Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy compartimos micrófono en el estudio con Diego Martínez. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Paco Fran. Paco, gracias por visitarnos un día más.
Buenas tardes.
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado, a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, di no al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención a tu movilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, entrevistando a nuestro colaborador, donde nos informa de las últimas competiciones de la temporada ya, tanto del equipo Élite como Ciclomaster, y hablamos con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola Pepe, hola Diego, buenas tardes.
Bueno, pues prácticamente, como digo, son las últimas competiciones porque después de esto ya la fase invernal pura y dura, recuperar corredores, hacer un análisis del equipo en profundidad y preparar la próxima temporada, ¿no?
Pues sí, así es. Damos por finalizada ya la temporada con la última carrera que disputó Quique Molinero en las Islas Baleares. La verdad es que pues ahora ya con ganas, pues sobre todo él, que es el que más ha aguantado corriendo, pues ya cerraremos la temporada 2008-2009 y a pensar en la 2009-2010, que algunos se nos va a hacer un poquito difícil, pero bueno, nos sentaremos y dialogaremos y hablaremos a ver qué es lo que se puede hacer para el año que viene. Y en esta última carrera, en la cual teníamos también, sobre todo aquí, que tenía muy buenas vibraciones porque había estado haciendo muy buenos puestos en las carreras que había ido disputando anteriormente a esta, como podía ser la de Ayacor, la misma del trofeo este de que se disputó en la Alameda. Y bueno, también corría en Nules, creo que corrió y hizo también muy buen puesto, siempre por detrás de los grandes sprinters, sobre todo del Gimar y bueno, y algún otro que hay por aquí. Y bueno, esta última carrera pues la afrontaba pues muy ilusionado, pues por eso, porque era una carrera muy importante, corría gente de diversas nacionalidades y eso siempre motiva, muy bien organizada. Una carrera a priori difícil para él, pero bueno, con el plus de pues el saber que estás bien de forma y que bueno, es una carrera tan bien organizada y tan buenos corredores, pues la verdad es que le hacía gusto hacer un buen papel. Lamentablemente, antes de mitad de carrera, Quique pues hacía el afilador con el corredor de delante y se iba al suelo. La verdad es que la caída no revestía importancia en cuanto a que peligrase su condición física o su salud, pero bueno, si una caída pues siempre es una caída a mucha velocidad porque es una esta carrera el circuito, el trazado da para ir siempre muy 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 deprisa, la velocidad media final de la carrera 43 km/h. Bueno, y Quique pues ahí por el suelo, se hacía una escapada muy pronto, la carrera a priori parecía que iba a estar controlada por la potencia de los equipos que se presentaban, no fue así, fue una carrera pues como habitualmente suele ser en esta categoría, a palos, a hachazos continuos de corredores intentando despegarse del grupo, no lo conseguían. Y de forma tonta, pues tres corredores que a priori no son los más fuertes marcharon por delante y al final llegaron y se jugaron entre ellos la victoria. Por detrás los favoritos, pues no se entendía, no había colaboración, la escapada marchaba y bueno, pues Quique por el suelo y después cogía, después de la caída consiguió coger al grupo perseguidor, al grupo más importante donde viajaban todos los favoritos. Y finalmente en la línea de meta pues se plantaba y hacía el 14 y sexto de su categoría. Y bueno, esto es lo que pasaba en la última de las carreras en las que un componente de la Universidad Politécnica Bancaja pues disputaba. Y ahora ya pues como tú bien dices, pues a meterse en la madriguera como los osos y a pensar a ver qué es lo que se hace, descansar, hibernar. Y bueno, pues los que quieran afrontar, los que tengan pensado afrontar objetivos a corto plazo ya por ser estas épocas, pues es principio de año, la Vuelta a la Marina, por ejemplo, pues ya tienen que estar pues metidos en los gimnasios, ya tienen que estar corriendo, el que no andando por la montaña, nadando y bueno, los demás, pues como Quique Molinero, que ha alargado tanto la temporada, pues ya pensando más en el descanso y en ver dónde entramos, en qué momento del año entramos a competir.
La verdad es que, Chuanlo, de esta temporada hemos dado resultados de Quique Molinero, donde ha ganado diversas carreras, ha estado siempre en la pomada, entre los 4 o 5... primeros en cada competición que ha estado prácticamente, y yo creo que en estos micrófonos no hemos valorado todo lo que Quique Molinero ha hecho esta temporada, porque realmente ha sido el alma mater del equipo Ciclomaster y donde casi la mitad de temporada ha tenido que batallar con muy poquitos componentes, ya que por distintos motivos, por distintas caídas, problemáticas del propio equipo, ha tenido que ver disminuido su participación, sobre todo de componentes, como digo, en la última mitad de la temporada, y donde yo creo que Quique Molinero ha obtenido resultados extraordinarios. A mí me gustaría recordar la quinta posición en el Campeonato de España y sexto en su categoría en el Campeonato de Europa. Lo decimos con total normalidad. Yo creo que estamos acostumbrándonos a obtener nuestros resultados de los componentes del equipo Ciclomaster sean ya tan buenos que no valoramos realmente el nivel que tienen los ciclistas nuestros y sobre todo esos grandes resultados que están trayendo a la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Quique es un corredor muy normalmente muy regular, siempre está siempre tiene un buen resultado en cualquier carrera, siempre lo vemos colocado entre los 15, 10, 15 primeras posiciones de las carreras, cuando tan igual sea una carrera de montaña, que una carrera llana, que un circuito. La verdad es que es un corredor, la verdad, bastante batallador, bastante constante en los resultados. Nunca a lo mejor está últimamente, en las últimas carreras, especialmente por el grandísimo nivel que está y la profesionalización que está viendo en esta categoría, y no hay más que abrir la página web de la comunidad, de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, para ver el fantástico y estratosférico galáctico equipo de Elche, donde vaya, las noticias que parece que cuando lees una noticia de este equipo, parece que estás leyendo una noticia del mundo profesional, por cómo las narran, por toda la similitud que se comenta en esas noticias.
Es un equipo totalmente muy potente. Yo creo que seguramente debe ser el equipo más potente de esta categoría a nivel nacional.
Sí, la verdad es que por los refuerzos que todos los años se incorporan a la plantilla, pues la verdad es que sí, al final van a correr todos en este equipo y no va a tener nadie...
Bueno,
no va a haber rivalidad, pero
siempre
bueno.
Nos queda la Universidad Politécnica de Valencia para contrarrestar ese gran potencial que tiene este equipo.
No lo sé, igual nos hacen una oferta que no podemos rechazar.
La Universidad Politécnica de Valencia siempre tendrá buenos corredores, independientemente, tú sabes que el equipo Ciclomaster es la batalla, los que siempre han abierto el camino de la competición, exacto. El origen de los que siempre han abierto la competición en la Universidad Politécnica de Valencia. Para terminar con este tema, decir que Quique Molinero en breves fechas va a ser padre y nos ha anunciado que igual se toma la siguiente temporada un poco más relajada, más tranquila. También,
no lo veo yo.
Eso es lo que nos ha comentado en Petit Comité. Y lo único que deseo y espero es que por lo menos que todo venga bien, como tiene que ser, que lo disfrute de esa hija que va a tener y, ¿por qué no?, que lo compagine con arreglo a sus posibilidades y su tiempo, porque sabemos que él el ciclismo lo lleva en vena. Este antiguo alumno de la Facultad de Informática es una persona que sin la bicicleta, pues bueno, es un eje principal de su vida, su trabajo, su familia y la bicicleta. Pues desde aquí, en estas pocas fechas que faltan para su paternidad, le deseamos lo mejor, que disfrute de esa familia y que la temporada que viene también le vaya lo mejor posible dentro de las opciones que tiene. De todas maneras, Diego quiere apuntar algo.
Sí, Juanlu, saludarte en primer lugar. Y también quería comentarte, has estado comentando antes un poco la preparación para de cara a la temporada del año que viene, y bueno, no has comentado que el día 31 el equipo tiene una primera concentración, y bueno, quería que comentases un poco en qué va a consistir.
Pues sí, vamos a hablar sobre todo de eso, de lo que estamos comentando ahora, de cuáles van a ser nuestros retos y el año que viene, y bueno... Y básicamente va a ser esto que vamos a hacer, y cada uno pues se planteará en qué momento en la temporada quiere entrar a competir, y en base a ello pues miraremos dónde podemos ir a correr, y bueno, pues nos marcaremos pues esos retos, que si no te los planteas, pues luego la preparación no tiene lugar.
¿Pero va a haber preparación de entrenamiento de fondo o va a ser de sprints, o cómo se va a desarrollar la jornada?
En esta primera toma de contacto yo creo que vamos a hacer un entrenamiento de base. No sé en qué consistirá, porque yo creo que voy a llevar la voz cantante, porque básicamente soy el que prácticamente más experiencia tiene de todos los corredores, y no quiero echarme flores en este sentido, pero bueno... la lideraré yo e intentaré pues poner un entrenamiento que todos puedan seguir, y dado el nivel de los corredores pues seguro que me vais a poder seguir sin ninguna complicación.
Vale, entiendo entonces que tú proveerás el avituallamiento líquido, lo proveerás tú.
Por supuesto, eso por descontado, eso dalo por hecho.
Muy bien.
Bueno, Juanlo, pues yo creo que hasta aquí lo que ha dado así la temporada ciclista para los equipos de competición de la Universidad Politécnica de Valencia. Y la próxima semana, Juanlo, te esperamos para ver cómo se planifica ya este inicio de invierno, que es el futuro, donde realmente la preparación de la temporada próxima comienza ya en breves fechas. Juanlo, muchas gracias por tu colaboración un día más y hasta el próximo lunes.
Muy bien, Pepe, lo iremos contando. Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias del pelotón internacional. Esta vez de la voz de Diego Martínez, que sustituye a Vicente Atzuara, que por motivos profesionales hoy no nos puede acompañar. Diego, ¿qué noticias nos trae el pelotón internacional?
Bueno, pues esta semana hay dos polos de atención. Uno, el clásico, que es el meramente competitivo, resultados de competición de equipos profesionales, en el que, pues bueno, poco hay ya en estas alturas de temporada, pero bueno, todavía hay ciclistas que tienen ganas de pedalear y, independientemente de criterios más o menos pactados, pues hay todavía competición de la buena, ¿eh? Por un lado, Philippe Gilbert se llevó el Giro de Lombardía, ¿eh? Demuestra que sigue teniendo un buen punch de final de temporada. Y quedando segundo en esta carrera Samuel Sánchez del Euskaltel Euskadi en carreras de 242 kilómetros, que ya son kilómetros para esta época del año. Y por otro lado, pues bueno, el incombustible Vino Kurov, este quizá más entendible porque empezó la temporada más tarde, se llevó la crono de las naciones. Y también, pues bueno, deja ahí la puntilla de final de temporada para lo que pueda pasar para el año que viene, que ya se verá. Por otro lado, desde luego, la noticia informativa de esta semana ha sido la presentación del Tour 2010, la presentación oficial, que se hizo el día 14 y que, bueno, pues trae algunas novedades. Como siempre, pues bueno, la carrera reina intenta desmarcarse del resto de grandes y siempre intenta, pues, llevar un poco la voz cantante y ser un poco pionera, innovadora. En ese sentido, pues, sí, como elementos más destacables, pues, se subirá dos veces el Tourmalet, cosa que, vamos, yo creo que va a ser la primera vez en la historia del Tour. Y bueno, pues ha sido un pequeño guiño que ha hecho la organización al centenario del paso por Pirineos, y en el cual uno de los dos pasos por el Tourmalet, una de las dos veces que se pasará, se acabará arriba, con lo cual será uno de los puntos de interés fuerte de esta edición del Tour. Bueno, como elementos más destacables, pues también se ascenderá un total de 23 puertos, a diferencia de los 20 puertos que se ascendían en 2009.
Y bueno, pues el recorrido serán 3.596 kilómetros, repartidos en esos 23 puertos, pasando por esos 23 puertos. Y bueno, pues muchos han sido las reacciones de los principales protagonistas, o de los que se esperan que sean principales protagonistas para el año que viene.
Antes de entrar con esas reacciones, Diego, Paco, yo creo que tú vas viendo un poquito por encima en las etapas diseñadas por los responsables del Tour para la edición del 2010. ¿Cómo valoras tú perfil, estas etapas, este diseño de la edición del 2010?
Bien, yo creo que es un trazado clásico en el sentido de las agujas de reloj. Tiene la novedad de que, como acaba de decir Diego, se sube dos veces el Tourmalet. Están separadas por una jornada de descanso, eso es importante para las dos. La primera, porque se puede echar al resto una etapa larga, y la segunda porque se prende la marcha después de un día de descanso, lo cual siempre es peligroso para las piernas. Yo creo que un aspecto que no se resalta es que hay una contrarreloj individual única. Es el último día de la etapa. La gente no le da importancia a este hecho, pero son 51 kilómetros y que pueden decidir al final el Tour, puesto que las fuerzas en la montaña pueden estar bastante igualadas o con poca diferencia entre algunos de los aspirantes.
Esta crono, como bien dices, es el penúltimo día de la edición del Tour 2010. Lo que veo que lo que se echa en falta a lo mejor son más kilómetros contra el crono.
Sí, bueno, en esta edición han tenido que sacrificar un par de contrarrelojes, una individual corta y otra por equipos, y lo que han hecho es darle un homenaje al Pirineo, dándole la subida al Tourmalet. Pero insisto en que, en contra de lo que parece, la etapa del último día será decisiva.
Pero hay, claro, realmente hay más montaña este año, en la edición del 2010 que respecto al 2009. Pero yo no sé hasta qué punto esta montaña que van a pasar los corredores es más exigente.
Bueno, hay cinco subidas en alto, terminadas en alto. De ellas hay alguna emboscada a mitad de la prueba, que es la llegada a Morcín, a Borjás, un día antes de un descanso. También son etapas peligrosas. Yo pienso que al estar la atención concentrada en los dos Tourmalets, la gente se puede reservar para esos dos días y las demás etapas ir probando fuerzas y hacer el marcaje entre equipos.
Entonces, ¿tú nos recomiendas atención prioritaria a las dos etapas del Tourmalet y a la última, y a la crono del penúltimo día del próximo Tour?
Yo pienso que sin lugar a dudas ahí es donde estarán las diferencias. Espero que en las etapas del Tourmalet nuestro Alberto Contador ponga alguna diferencia y sobre todo en la contrarreloj final puede ser también candidato a ganarla, sobre todo en el segundo Tourmalet, el que arranca en Pau y pasa por el Mar y Blanc y acaba en la cima de Tourmalet por la cara más dura. Esa es la etapa realmente dura del Tour de Francia.
¿Qué reacciones ante esta presentación del Tour han habido en los distintos corredores, Diego?
Bueno, pues la prensa se centra en los cuatro o cinco favoritos que se esperan que puedan copar los primeros puestos para el año que viene. Por orden un poco de importancia, pues bueno, Contador afirma que efectivamente el recorrido pues es algo más duro que el de 2009, pero también destaca que la parte de los Alpes pues bueno ha sido sacrificada para que no hubiera una tremenda dureza, ¿eh? Entonces pues bueno, se le da más protagonismo a la parte de Pirineos, menos a la de los Alpes. También habrá bastantes pasos por cols, lo que se llaman los cols en las clásicas de primavera, con bastantes trozos empedrados, con pavé, que eso también puede dar alguna que otra sorpresa negativa, suelen ser sorpresas negativas. Y bueno, también resaltar el hecho de que efectivamente no hay contrarreloj por equipos, con lo cual en caso de que finalmente Alberto Contador se quede en el Astana, cosa que todavía no está clara, pues bueno, al verse el equipo Astana un poco descafeinado en cuanto a corredores de gran peso para contrarreloj, pues bueno, en este caso favorecería a Alberto Contador en este sentido. También como segunda reacción importante, pues bueno, la de Andy Schleck, a la cual Contador lo sitúa como su principal baza a batir, obviando claramente a Armstrong, ¿eh? Lo deja claro ya desde el principio.
Este es un tema que luego entraremos un poquito más en profundidad, porque Armstrong, ¿qué apunta? ¿Qué dice?
Armstrong, bueno, pues en su línea dice que la rivalidad evidente es, va entre, o sea, que el juego va entre él y Contador y se olvida un poco de la parte de Andy Schleck, y que bueno, pues que él siempre como buen americano, pues que dice que todo esto que es bueno para el ciclismo, para lo que es el merchandising del ciclismo, pero que bueno, que entre ellos pues no es bueno ese pique tan directo porque pues bueno, hace que te olvides de algunos otros contrincantes que pueden dar la sorpresa.
Paco, ¿tú crees que Lance Armstrong es un buen vendedor de humo? Me refiero, un buen vendedor de humo para el 2010, porque lógicamente ha ganado 7 veces el Tour de Francia y ahí no ha vendido humo. Pero que ahora mismo diga que el contrincante suyo es Alberto Contador y cuando no nombra a otros, como cuando Contador reconoce que su principal contrincante es Andy Schleck, yo creo que por parte de Lance Armstrong ya en estas fechas está vendiendo el próximo Tour de Francia para su equipo, el Radio Sax.
Efectivamente, el marketing es lo fuerte de Lance Armstrong y pienso que desde ya está haciendo campaña para favorecer su nuevo equipo, que no es famoso. Entiendo que él sabe que con 38 años hacer un podium como que ha hecho este año es un gran logro, y que Contador lo puede ganar este Tour incluso sin equipo, porque el año pasado no dispuso de equipo, tenía un equipo que jugaba a la contra. Es decir, creo que es marketing. Yo creo que los valores del Tour están en la juventud y no están en Lance Armstrong, que no creo que pueda ser capaz de repetir el podio el año pasado.
La verdad es que es un maestro, como bien dices, de vender, para mí, a fecha de hoy, humo. Luego, cuando empiece el Tour, veremos a ver si realmente es lo que digo o tiene potencial a sus 38 años como para al menos otra vez encaramarse al podium. El escalón del podium, veremos a ver al final del Tour si lo consigue, cuál es. ¿Qué otras noticias hay, Diego?
Bueno, pues también como reacción al anuncio del recorrido del Tour, Andy Schleck, que te estábamos comentándolo, sí, pues también ha comentado pues que él sí que hubiera puesto más montaña. O sea, que él dice que no es todavía un recorrido bueno. No sé cuál es el recorrido bueno para él, evidentemente. Pues
él
sería
quiere
una
más
carrera,
dureza todavía.
Evidentemente, quiero decir. Cuando ya le han tocado un poquito la cara en su terreno. Quiero decir que tampoco es que eso le sea le asegure un éxito, en este caso con respecto a Contador. Pero bueno, que él hubiera preferido más dureza. Entiendo que pues bueno, también es una manera de distanciarse de lo que sería Armstrong. No tanto quizá de Contador en igualdad de condiciones, pero sí de Armstrong, que puede que sí que... No, en el año 2009 no se ha visto así de claro, pero bueno, en teoría es un enemigo a batir en la montaña, Armstrong, y no en la contrarreloj.
De todas formas, yo creo que el diseño que tiene las etapas del Tour del 2010 favorece a que Armstrong esté en la pomada hasta la última semana, porque la parte dura del Tour es la última semana, con lo cual ahí va a estar el hombre batiéndose al cobre estas dos primeras de esas semanas. Y yo me entiendo que hasta que empiece el día de montaña duro, fuerte, cuando empiece Pirineos, y veamos, yo me imagino que empezará a descolgarse y a perder tiempo, no sé cuánto, pero vista de lo que ha sucedido este año, le debe de ir cayendo algo más de tiempo, porque, vamos, si la naturaleza es tal como tiene que ser, el hombre cada vez tiene más edad. Los que vienen por detrás van en contra porque se van haciendo cada vez con más fondo, con más potencial, y el potencial que ha tenido Lance Armstrong estos años atrás, poquito a poquito lo va perdiendo. Yo creo que ahí va a estar jugando en estas dos primeras semanas para decir al mundo entero que ahí está él y su equipo, ¿no?
Yo discrepo, quiero ¿sí? decir, sí. Esa fórmula que tú has dicho de la naturaleza se aplica al 99% de los mortales, pero hay un 1% de, no sé si mortales o inmortales, a los cuales esa fórmula parece que no les aplica. Y yo creo que evidentemente que Armstrong estará mejor el año pasado que este, por una simple regla, y es que
estará mejor el año próximo que este.
Evidentemente, en 2010 estará mejor que en año 2009, porque en 2009, pues bueno, no ha tenido mucha competición, estuvo en el Giro, una parte del Giro, pero no ha tenido la competición necesaria y ha estado tres años de parón de competición, que eso debería de haberle afectado mucho más, y al final no ha sido así. Con lo cual, ya veremos.
Bueno, ahí está el reto en julio, comenzará. ¿Qué otras noticias nos trae el pelotón internacional?
Simplemente ya para finalizar este bloque del Tour 2010, dos reacciones breves de dos también grandes líderes españoles, como son Carlos Sastre y Alejandro Valverde. Por un lado, Sastre no ha decidido todavía si va a ir al Tour, aunque reconoce que el recorrido pues le favorece por este incremento de montaña. Y por otro lado, pues bueno, no tanto Alejandro Valverde como su director, pues bueno, ha comentado que ve muy difícil la incorporación de Alberto Contador en su equipo para la estructura del año que viene, que él cree que evidentemente finalizará contrato con Astana el año que viene y que bueno, pues van a centrar en Alejandro Valverde todas sus aspiraciones para ganar el Tour.
Bueno, al año que viene Alejandro Valverde va a estar corriendo el Tour. Nadie lo menciona, nadie lo pone encima de la mesa como un futurible ganador del Tour para de la próxima edición. Bueno, y yo he visto que ha ganado la Vuelta a España, no sin problemas, pero ha estado ahí. Vamos a ver si ya realmente cuaja como un gran corredor de las grandes carreras de 3 semanas. El tiempo no lo dirá.
Ya veremos, yo no lo tengo tan claro.
Pues estas son las noticias que esta semana nos ha traído el pelotón profesional.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Aprovechando que tenemos hoy a Diego Martínez, uno de los técnicos del equipo élite de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia, no me gustaría que pasaras hoy por estos micrófonos sin que nos dejes esa valoración de lo que el equipo élite ha hecho este año. Vamos, y ya el año anterior, es que el año anterior fue un año extraordinario. Este año yo personalmente pensaba que no iba a llegar el equipo a donde ha llegado, que prácticamente ha llegado casi al mismo nivel que la temporada anterior, con menos mimbres y con mayores problemas, y sobre todo también, ¿qué perspectivas de futuro esperas para la próxima temporada en cuanto a corredores, potencial que puede tener el equipo la próxima temporada, objetivos principales, en fin? ¿Cómo ves todo esto, Diego?
Bueno, pues es difícil saber si una temporada es mejor que otra, porque no existe una clasificación única para poder medirlo. Digamos que el año pasado, pues bueno, conseguimos una serie de triunfos muy, muy importantes, y este año hemos conseguido otros, tanto o más, porque bueno, pues concentrar en un mismo año, quedar de nuevo entre los 10 primeros del ranking de la Federación Española de Ciclismo, quedar campeones élite de la Comunidad Valenciana y quedar, sobre todo, campeón élite de España, creo que eso es un hito, o son unos hitos muy difíciles de alcanzar en una misma temporada. Entonces, bueno, pues ha sido mejor esta temporada por estos hitos tan importantes que hemos conseguido. Ya digo, tener un campeón de España en las filas de un equipo es algo que ocurre muy de vez en cuando. No solo en nuestro equipo, en cualquier equipo, porque no hay un dominador claro en esta categoría. Y bueno, pues es importante, es muy importante tener en la historia de un equipo, pues ya no solo campeones autonómicos, sino campeones de España.
La verdad es que sí, esta es una valoración que lo hemos hecho aquí en distintos programas y donde, como hemos dicho y como tú bien recargas hoy remarcas, el tener un campeón de España de la categoría élite, que como siempre me gusta recordar que es la antesala al profesionalismo, donde recorridos, exigencias y velocidad media prácticamente en las competiciones son casi casi, por no decir iguales que a nivel profesional, pues es muy, 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 muy complicado. Y hemos tenido la gran fortuna, bueno, yo decir fortuna tampoco es justo, sino la gran clase de contar con Antonio García, que tiene una clase ciclista extraordinaria. Siempre ha estado rozándolo, y este año al final pues ha venido el triunfo, el título de campeón de España para Antonio García y para los colores de la Universidad Politécnica de Valencia. Realmente un hito, y como bien dices, bueno, impensable desde hace unos años, donde nacíamos con una humildad que seguimos teniendo. Por supuesto, sabemos dónde estamos, sabemos dónde podemos llegar y sobre todo con las limitaciones presupuestarias que tenemos, donde bueno, yo creo que si otros equipos tuvieran las limitaciones presupuestarias que tenemos nosotros, no sé si muchas veces habría hasta para cámaras de repuesto, ¿no? Pero en fin, son las circunstancias que tenemos, ilusión, ganas, que ponen todos los componentes, ya no deportistas, sino ciclistas, sino técnicos, auxiliares, cualquier otra persona que es capaz de acercarse y dar un aliento al equipo, siempre es bien recibido. Yo creo que este equipo destaca sobre todo por esto, ¿no? Por la unión, el compañerismo, la ilusión, y sobre todo lo que destaca es esto, que a nivel de estos componentes, el que hayan también chicos, el 50% de la plantilla son universitarios, le da ese puntito también que a lo mejor puede echar o ayudar en los momentos duros, difíciles, no solamente en la competición, sino cuando hemos pasado, como esta temporada, yo creo que todos los equipos desgraciadamente han pasado por momentos duros, duros, donde las sponsorizaciones estaban casi casi pues de capa caída y se ha visto muy mal el poder acabar temporadas. Y yo creo que ahí ha tenido que jugar todo el mundo una baza importante, ¿no?
Uh-huh. Sí, evidentemente, bueno, pues un poco por orden lo que comentabas, efectivamente tener un campeón de España en nuestras filas es muy importante, pero tenerlo además con la figura de y con la clase que tiene Antonio, pues nos hace llenarnos más de orgullo si cabe, porque Antonio es una persona, un corredor que ha estado con nosotros los últimos 4 años, que seguramente podía haber optado a algún otro equipo de más renombre en otros puntos de España, con más presupuesto, pero que ha preferido la seguridad que le dábamos nosotros, la confianza que le dábamos nosotros, el liderato que le dábamos nosotros en la vueltas, y eso es algo que otros equipos no valoran. Hay muchos más corredores sobresalientes y hacen pues que los papeles se repartan más por igual, y bueno, pues el liderato de Antonio creo que lo ha demostrado durante muchas muchas carreras, este año también, y bueno, pues eso ha hecho pues que ha permitido pues que al final toda esa clase salga por algún lado, y ha sido por este campeón de España que evidentemente esperamos poder mantener en la figura de Antonio a lo largo de este año que viene, por lo menos hasta julio, que será otra vez el campeonato de España. Con respecto a la distinción o a lo un poco el elemento que nos hace un poco distintos del resto, evidentemente la aportación universitaria de formación académica, de rigor, de esfuerzo que da la parte universitaria del equipo, hace pues que evidentemente seamos un poco distintos al resto. Eso hace pues que se plasme tanto dentro de la carretera como fuera, y desde luego la experiencia nuestra después de 7 años de equipo ha sido muy positiva, y de hecho pues bueno, cada vez nos cuesta menos encontrar a corredores que compaginen esta labor deportiva con la académica, cosa que al principio pues bueno, pues nos tocaba buscar un poco debajo de las piedras a ver dónde estaban esos corredores estudiantes, y bueno, pues ahora la verdad es que nos va costando cada vez menos.
¿Y el futuro, la temporada próxima, cómo se presenta para el equipo?
Bueno, nosotros como los corredores también estamos en pretemporada, también estamos cargando pilas, intentando hacer bien los deberes para que el año que viene pues salgan las cosas bien, tal cual la preparación deportiva que hacen ellos. Y bueno, pues estamos en negociación con los sponsors clásicos que han sostenido este equipo, que la Universidad Politécnica, Bancaja, Sodexo y otros tantos muchos, que Ford en su día, y otros tantos muchos que nos han ido apoyando, como pues bueno, la incorporación de algún otro refuerzo económico económico que permita, pues eso, que estos tiempos un poco turbulentos en la materia de patrocinio, pues bueno, intentar salvarlos. Y yo pienso que en el plazo de un par de años o tres, seguramente otra vez volverán el tema del patrocinio y la sponsorización a ser algo mucho más habitual en las empresas y nos costará menos, pero hay que salvar este bache como sea.
Perfecto, bien, pues como siempre, en estos micrófonos os tendremos perfectamente informado de conforme vaya evolucionando tanto el equipo élite como ciclomáster de la Universidad Politécnica de Valencia. Diego, gracias por estar hoy con nosotros.
A vosotros.
Y que todo ruede muy bien, como siempre os deseamos.
Bueno, soy Ángel Casero y desde aquí me gustaría mandar sobre todo un consejo al automovilista. Tener sobre todo muchísima precaución con los vehículos no tan pesados como vosotros, en el cual pues me siento muy identificado, como es el ciclismo, que somos muy frágiles y que todo el golpe que podamos parar es con nuestro cuerpo. No tenemos ninguna defensa y por favor, respétanos.
Vamos a comentar una ruta ciclable que permite salir desde Valencia hasta Ribarroja, y esta ruta nos la va a ir narrando y describiendo pues Paco Frank, que es una persona que lo ha vivido muy, muy de cerca. Es el Parque Fluvial de Alturia, se conoce esta ruta, ¿no?
Sí, bueno, más que vivido, me honro en ser director de las obras que ha cometido el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente y con la Confederación Hidrográfica. Se trata de un proyecto ambicioso tendente a que el ciudadano de Valencia recupere su río que perdió después de la riada del 57. Como sabemos, el río pasaba por el centro de Valencia y aquello obligó a hacer un bypass, un desvío del cauce hacia la zona del sur, y por tanto el ciudadano de Valencia tiene pocas oportunidades de encontrarse de nuevo con un río. El río que encuentra ahora es a través de una vía de penetración que se ha abierto desde el propio Jardín del Turia en Valencia hasta la población de Viramarchant, atravesando las poblaciones de Quart de Poblet, Manises, Paterna, La Eliana, Ribarroja, Benaguacil y la propia Viramarchant. Consiste en la apertura de un camino de tierra en las orillas del río, con grandes áreas de revegetación de las especies autóctonas. El camino es de tierra de 3 metros y pico de ancho, capaz para ir tranquilamente en bicicleta, a pie o incluso en ruta ecuestre. Se compone, bueno, tiene muchos hitos en su recorrido, como son, atraviesa el río de margen a margen en unas 20 pasarelas que son de madera integradas en el paisaje. Se puede visitar el patrimonio histórico que se va a recuperar. También se puede acceder a las poblaciones que acabo de comentar a través de Valencia, y consiste pues en una gran oportunidad para la unión entre el mar y la montaña a través de la ciudad de Valencia. Valencia, como sabemos, tiene mar, tiene una vía de penetración a través del carril bici que va hacia la zona del Saler y Pinedo, y con esto va a contar con una nueva vía tranquila y saludable y sostenible hacia el interior de la provincia.
¿Tú crees, Paco, que esto va a ser un empuje prácticamente casi definitivo para que el ciudadano de Valencia, los valencianos, ya cojamos ese vehículo, esa bicicleta, para poder salir a hacer un poco de ejercicio físico con nuestros hijos, con nuestras familias? Porque ahí sí que realmente no tenemos que decir no tenemos que ver el problema que tanto en vías urbanas como interurbanas tenemos los ciclistas con los coches. Ahí sí que está totalmente segregado del tráfico rodado a motor. Y yo creo que ahí el valenciano no tiene ya justificación alguna para decir, bueno, es que ahora me dejo la bicicleta en casa. Simplemente, oye, cógela, bájate estos días festivos, donde en el invierno es tan agradable, la climatología es tan buena y tan benigna en nuestra ciudad, y poder, saludar estos pueblecitos próximos, donde realmente frecuentarlos con la familia y con este vehículo que es la bicicleta tiene que ser algo entrañable, ¿no?
Bien, a los hechos me remito. Durante la construcción de las obras se ha señalizado, pero ha sido una afluencia de público que se cuela por cualquier lado. En cuanto veían que había un tramo de camino, por ahí se metían, y efectivamente con este camino se permite visitar al valenciano los pueblos del interior, pero también a la viceversa. Es decir, es una vía de conexión de estos pueblos con el Jardín del Turia de Valencia, que tiene muchos atractivos. Evidentemente, en cuanto bajas al Jardín del Turia, estás ya en los caminos para poder adentrarte hacia el interior y no va a representar ningún peligro, salvo que para hacer 23 kilómetros que tiene desde el Parque de Cabecera hasta Vilamarchant, pues bueno, hay que estar un poco en forma. Pero la experiencia nos da que los que bajan normalmente al río a hacer 8, 10 o 15 kilómetros, dentro de nada serán capaces de hacer 30 y poco más, en poco más de tiempo podrán hacer 50 kilómetros, que es lo que representa el itinerario completo desde Valencia hasta la población de Vilamarchant.
Tú, como profesional que eres y director de estas obras, pero también como ciclista, al ciudadano, ¿qué quiere que en un futuro, cuando esté ya esta vía de salida ciclista, vamos a llamarla así, de Valencia, qué tipo de bicicleta le recomendarías para ir sobre ella?
Bien, nosotros hemos cuidado bastante el aspecto de la comodidad, a pesar de ser una ruta de tierra. La bicicleta idónea para ir es evidentemente una bicicleta de mountain bike, por aquello de las ruedas anchas. También puede ir, dado que no tenemos un camino dificultoso en cuanto a piedras ni a rocas, se puede ir con una bicicleta híbrida, simplemente cuidando que la rueda o el tubular no sean excesivamente estrechos. Pensamos que una híbrida puede ir perfectamente, y también una bicicleta de mountain bike.
La verdad es que yo creo que son las típicas bicicletas que todos tenemos en casa, donde, bueno, hemos comentado muchas veces aquí en estos micrófonos que hay muchas más bicicletas en nuestras casas que balones de fútbol. Utilicémoslas, aprovechémoslas y saquémosle rendimiento, porque gana la ciudad, gana la ciudad, ¿no? Porque sobre todo lo que hace es salud, y cómo no, la bicicleta tiene que también valer para mantener unida a la familia. Bueno, aquí hay una nueva ruta que en breve tiempo estará asequible para todos los valencianos, y como digo, aprovechemos esto que nos brindan nuestras autoridades políticas y que tú como técnico estás ejecutando maravillosamente. Paco, lo dejamos este tema aquí y otro día vamos a continuar con esta y otras vías que realmente, como profesional que eres y entendido, nos puede dar mucha luz en este campo.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y, sobre todo, si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos a hablar de un tema, nunca hemos tratado de estos micrófonos, pero vamos a ver que es curioso y que algunos oyentes nos han comentado alguna vez y no son capaces de distinguir entre lo que es una bicicleta de spinning y lo que es una bicicleta estática, que muchos tenemos en nuestras casas, pues para realizar un pequeño deporte y, bueno, y gastar estas grasitas que a alguno que otro le sobra. Paco, ahora como ciclista y bien entendido también en este campo que eres, spinning has hecho, bicicleta estática la conoces, también habrás hecho. ¿Realmente qué diferencias hay entre estos dos artilugios para el desarrollo físico de la persona?
Bien, para empezar, digamos que el hecho de pedalear en el sitio es positivo, tanto una bicicleta estática como la de spinning. Tienen características parecidas, pero no son exactamente iguales. El ejercicio de bicicleta estática tiene el eje de la bicicleta de tal forma que no se permite ir de pie sobre ella. Por tanto, tiene más una función de calentamiento y de quema grasas que de ejercicio físico completo. Hablaré del spinning. El spinning es una bicicleta, parece estática, pero no lo es. Es estática y además tiene un eje que permite moverte encima de ella de pie. Las hay de dos características, de tambor de rozamiento y otros de electroimanes, van de todos los precios, desde 300 euros hasta más de 2.000. normalmente el ejercicio de spinning es muy completo, porque aúna dos actividades importantes, que son el ejercicio físico y la música. Se basa en pedalear al ritmo de una música preestablecida, tiene una duración de unos 50 minutos, donde 5 de ellos son de verdadero calentamiento muscular y también otros 5 últimos son de relax. Tiene la ventaja, que es un entrenamiento fantástico, puesto que el ritmo es aeróbico totalmente, es decir, que en las fases tanto de bajada como de subida no se supera el umbral anaeróbico. El 75% del tiempo se pasa encima de la bici bailando. Digo bailando porque es esencial contar primero al que no lo haya hecho nunca que vaya a un gimnasio donde los especialistas le pondrán en conocimiento del tema, y luego en su casa puede adquirir una bicicleta de spinning donde, programando su música preferida, se prepare una sesión de 50 minutos. Digo que es un ejercicio completo, fantástico, aeróbico, y bueno, es el complemento ideal para todos aquellos que practican ciclismo en la carretera.
¿Tú recomendarías a una persona que se inicia en el mundo de la bicicleta ya para hacer una serie de kilómetros, primero lo que sería practicar la bicicleta estática en casa, romper un poquito, tonificar la musculación un tiempo y luego pasar al spinning?
Efectivamente, yo creo que no se puede empezar de la nada al spinning. El spinning es bastante exigente. Dentro de los gimnasios se considera una de las actividades que más calorías queman. De hecho, pues bueno, están las clases a rebosar de personas, ¿no? Yo iniciaría al personal primero con una bici estática, luego daría cortos paseos con una bicicleta de paseo por el río o por carriles bici. A continuación ya iría alargando el recorrido y al final haría una sesión, una temporada de spinning para fortalecer la musculación en aras a obtener una forma física para alternar con salidas en bicicleta de mayor alcance.
¿Tú crees que sesiones de spinning, no digo diarias, pero prácticamente diarias, serían suficientes para aquellos ciclistas que quieren competir? No los que salen en peñas cicloturistas, que sí, que tienen un nivelito más o menos, sino aquellos que quieren competir en la categoría ciclomáster, por ejemplo, donde por motivos profesionales no tienen tiempo de coger la bicicleta y hacer sus entrenamientos en ruta, en carretera. ¿Este tipo de ejercicio físico le podría valer para al menos competir con cierta dignidad?
Sí, claro. Este ejercicio es un complemento ideal, sobre todo para la temporada invernal. A partir de la semana que viene ya hay un cambio de hora que impide por las tardes aprovecharlas en el campo, y hasta el mes de marzo, que se vuelve a cambiar, hay 6 meses en invierno donde la alternancia de los fines de semana con la carretera con prácticas de spinning son un complemento perfecto incluso para los profesionales.
Realmente nos estás diciendo que lo tenemos ahí, estas bicicletas de spinning a precios asequibles, algunas de ellas, claro, lógicamente, como todo en la vida, tienes de todos los colores, pero que en casa uno mismo puede ponerse una tonificación muscular lo suficientemente buena, correcta, no solamente ya para lo que es afrontar las salidas sociales, peñas cicloturistas, sino empezar a competir. Y la otra, con el otro, vamos a decir, componente también que se puede intercalar entre las bicicletas de spinning y las bicicletas estáticas, sería la bicicleta convencional que tenemos todos de carretera, aquellos que las tengamos, montada en un rodillo. Cuando tú montas ya la bicicleta convencional encima de un rodillo, prácticamente estás realizando casi el mismo ejercicio que si estuvieras en carretera. Lo que sucede es que, lógicamente, pues aquí no tienes ni el rozamiento del aire ni la distinta orografía. Pero bueno, estos rodillos, que más de uno también tenemos en casa, ¿podría suplir también a lo que sería la bicicleta, el spinning?
Sí, bueno, hasta que salieron las bicicletas de spinning y se desarrolló el ejercicio y la actividad del spinning, el recurso invernal era el rodillo. El rodillo es como una bicicleta normal, como tú has dicho, no tiene rozamiento del aire y el sudor pues te empapa y va al suelo, aparte de consumir tubular, porque hay un rozamiento que te consume el tubular. Es bastante aburrido, puesto que es difícil en una bicicleta de carretera con rodillo mantener un ritmo adecuado, un cambio de ritmo que exige una música determinada, el rodillo es difícil de hacer. Por eso se inventó el spinning, porque el spinning te permite ir a un ritmo muy, muy lento, hacer como que subes un puerto de montaña con una pausa muy lenta de ritmo, y a medida que vas superando la pendiente y vas haciendo el llano y la bajada, el ritmo se aumenta y tú siempre pedaleas al ritmo de la música. Ese es el gran secreto del spinning. Está más pensado para los amantes de la música que a los deportistas, porque el deporte se hace de paso.
Lo cierto es que, como bien dices, ahí sí que haces ejercicio, un ejercicio aeróbico, ya con de cierta intensidad, donde prácticamente lo que se hace es quemar abundantes grasas que a más de uno nos sobran. Y a mí me gusta compararlo con, como digo, con el rodillo, porque el rodillo lo que sí te exige, es ya mucha más vocación deportiva, que no como lo que tú dices, estos que muchos han acudido a las clases de spinning a través de la música. Y entonces el que está en el rodillo es que va a hacer bicicleta, sea de carretera, sea de montaña, pero que le exige luego una dedicación ya importante. Mientras que el spinning es ya es ya una especie de ocio como más distendido, ¿no?
Sí, bueno, es que el gran peligro y el gran enemigo del deporte en casa es el aburrimiento. El spinning practicado en un gimnasio se hace sobre todo porque lo haces en grupo. Tienes un monitor, que es el profesor, que te marca el ritmo y te va indicando los movimientos. Y el rodillo, si lo haces sin música, pues seguramente a la tercera sesión que lleves en una semana o en un mes estás aburrido totalmente. El spinning te une al ritmo de la música, y simplemente cambiando de música haces ejercicio sin sentir. Yo creo que es muy positivo. Además de eso, en una sesión de 50 minutos de spinning bien practicado se suele perder alrededor de un kilo de grasa, porque como no tiene rozamiento con el aire, todo se va por el sudor y se eliminan las toxinas, y bueno, gran parte del agua la recuperas, pero lo que es la grasa desaparece. En 3 meses de spinning pierdes varios kilos de peso.
Bueno, me estás poniendo el spinning, que justamente yo lo que ando buscando es perder ahora esos 3 kilos que a lo mejor en el verano hemos cogido más de la cuenta, y que hay que perderlos porque la Navidad está ahí, y tampoco vamos a decir a la familia no cenamos o no comemos, ¿no? Sí. Entonces lo que no podemos hacer es que se nos junte esos excesos de calorías del verano con los previsibles de la Navidad. Y el spinning, como bien dices, es una herramienta fundamental para ir quitándonos esos kilos, y yo creo que también es fundamental para aquellos que han llegado a través de la música empezar a querer y hacer ciclismo. Porque, como bien dices, hay muchos que han llegado ahí a través, no porque les gusta lo que es la práctica de la bicicleta, pero sí que de ahí pueden salir también buenos ciclistas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. En el ejercicio del spinning se ejercitan, aparte de la musculación de la parte inferior del cuerpo, la parte superior. Es decir, se incrementan los abdominales, los dorsales, los brazos, las articulaciones, el cuello, etc. Es positivo en todos los sentidos.
Pues, Paco, la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando contigo. Nos dicen que se ha acabado el tiempo y, bueno, en otra ocasión continuamos. Pues antes de acabar el programa de hoy, recordar la salida que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el próximo sábado. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Destino, Algar del Palancia. Un total de 105 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, desde aquí, desde estos micrófonos, pues invitamos a toda la colectividad de la Universidad Politécnica de Valencia para participar en esta salida. Paco, muchas gracias por tu colaboración en el día de hoy. Y te esperamos en futuras ocasiones.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12.
Todo ciclismo.
Ser felices.
it to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s.